Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Ella era una bruja fatal. Su hermosura y su soledad. Caminaba en la niebla sin ver que un ogro muy triste la seguía. Este amigo tarareaba una canción y la bruja ocultaba su emoción. En los cuentos de hadas las brujas son malas, y en los cuentos de brujas las hadas son feas. Así decía la canción que el ogro cantaba. En el bosque un día de sol se encontraron frente a frente los dos. Le clavó su mirada la bruja malvada para ver si podía con su magia ahuyentarlo. Pero el ogro sonriendo y cantando el hechizo rompió. La tomó de la mano, las lechuzas callaron, se miraron un rato largo, y la bruja y el ogro se amaron bajo el sol. En los cuentos de hadas las brujas son malas, y en los cuentos de brujas las hadas son feas. Así decía la canción que el ogro cantaba. La ra la ra ra la ra ra la ra ra la ra la ra la ra ra la ra ra. No hay mejor brujería que el amor.
Sí, señora, las brujas son malas. No, porque alguna señora por ahí está media escandalizada por las cosas que dijimos acá, especialmente en el primer bloque, temas un poco fuertes, pero bueno, este programa es el programa de una bruja. Nosotros ocupamos el rol, yo creo que oxigenante, por lo menos si usted quiere verlo así, de revisar algunas cosas que en Occidente se dan por descontadas, a ver si eso aporta a la vida del conjunto, ¿no? Si alguien quiere llamar para insultar a la bruja, ¿cómo puede hacer?
Nos pueden llamar al 42 21 600.
Si alguien prefiere mandar amenazas por mensajito de texto, amenazas anónimas, ¿cómo puede hacer?
Los puede hacer al más 549-388-4738-438.
Si algún organismo gubernamental financiado por todos nosotros que opera las redes sociales quiere desprestigiarnos a nosotros, ¿cómo puede ingresar en nuestro muro de Facebook?
Lo puede hacer en La Bruja de las Palabras en Facebook.
¿Tienen correo electrónico ustedes también?
Claramente, labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Bueno, fíjate. No, no te fijes.
Bueno, no me fijo. Cierra mis ojitos.
Sí, el tipo era un conductor de radio incoherente que a cada escalón fracasaba. Porque yo quería decirle una cosa muy importante. No sé, déjalo si la digo. Entonces, el tipo todo el tiempo generaba desengaños en su audiencia y así se fue quedando solo en la vida.
No, sí. Pobrecito.
Escribiendo poesías a sus novias y insinuando comienzos de cosas que luego no acaecían. Así que en vez de que hable yo, vamos a escuchar un poquito más hoy. A ver, Carlos, cállese un poco la boca usted. Hugo Mujica sigue conversando con Osvaldo Quiroga. Hugo Mujica va a decir que el panteón griego estaba muy bueno porque incluía a un dios como Dioniso. Dioniso o Dionisio, o de las dos maneras. Yo no he encontrado acuerdo en cómo se lo llama. Parece que es más elegante decirle Dioniso. Pero a cada rato a mí y a varios se les escapa Dionisio. Estaba bueno que en el panteón griego, que supuestamente es una cultura racional, se incluyera a un loco incoherente que hacía cosas que nadie esperaba, que es Dioniso, el representante de la vida que acontece y que sale de lo que habíamos previsto. Esto es lo que va a decir, yo se lo aclaro porque es un tema un poco difícil, después lo comentamos.
Los griegos entienden que la unidad sin la pluralidad, de cierta forma, sin la ruptura, se asfixia. Y que para poder existir nosotros como idéntico a nosotros, o sea, como lo que llamaríamos tener una identidad, necesitamos la alteridad, necesitamos que el otro también nos entre como extranjero y como otro, porque eso es lo que nos fecunda. O sea, nosotros somos a través de un mestizaje, no somos a través de una repetición. Y eso es lo que entendieron los griegos con Dioniso. Dioniso es el dios extraño que no saben de dónde viene, pero que lo aceptan en el panteón como el joven de los dioses.
Esto es una hermosísima idea, una bellísima idea. Nosotros somos, desde el mestizaje, somos el resultado de habernos encontrado con un primo que nos caía mal, ¿entendés? Con un profe que nos resultaba insoportable. Nosotros somos el resultado del cruce con cosas que no hubiéramos querido, digamos. Que eso es la vida también, ¿eh? Las mejores cosas, como le luthier, son el resultado de mestizajes, de cosas que van ocurriendo. No son la concreción de proyectos puros que, lanzados como una flecha perfecta, iban hacia un lugar ideal, como en un sentido cree Occidente que ocurren las cosas. Así, estás el otro, vas a ver que te va bien. No es cierto. Habitualmente no es cierto. ¿Qué me dice usted que para preparar el café le funciona? Bueno, está bien. Lo que nosotros no estamos de acuerdo, un detallecito, porque son audios muy cortitos estos mientras preparamos el 63, dice, eso es lo que entendieron los griegos, que era bueno el mestizaje, pero los griegos, cuando él habla de griegos, está hablando de esta cuna de la cultura occidental, racional, esos griegos no quisieron nunca ni quieren aceptar a Dioniso. Dioniso se impone como se impone, como las jerarquías, digamos, religiosas no aceptan el paganismo. No lo aceptan. Después uno ve que está y se alegra a nosotros, por lo menos nos alegramos de que esté el paganismo. Porque ahí se resignifican muchas experiencias, se forman uniones entre nosotros a través de esas referencias simbólicas, se aglutina la sociedad detrás de elementos religiosos que en realidad son paganos. Se da como se da la cosa, es el resultado de un mestizaje. La religión que supuestamente era monoteísta en realidad era politeísta y pagana, es como es, pero es pagana a pesar de los curas, de los obispos, es a pesar de los libros de teología, de la clase, de las universidades, así de grande las universidades de teología, y la gente se sigue conmoviendo con la Virgencita, con el Santito, con el ramito de olivo en la puerta, y ahí estamos. Así que no me digas que a propósito la religión inculca el paganismo. No, es que no puede evitarlo. Y la vida crece donde crece, y usted y yo, señora, somos el resultado no de un ideal, no de una armonía entre dos personas, sino de una pasión desordenada entre dos personas.
pensar poéticamente, ese es un desafío.
Sí,
no se piensa poéticamente.
No se piensa poéticamente, pero si no se piensa poéticamente, no se puede pensar determinadas cosas. Por ejemplo, si no pensás poéticamente, te tenés que ceñir, para volver a lo mismo, al principio de identidad. No podés ir cuadrado o redondo. Poéticamente lo podés decir. Entonces, si vos querés captar el temblor de la vida, tenés que recurrir a la poesía. Porque la poesía no define, sino que señala. O sea, después de todo, enseñar, ¿qué es? Hacer señas. Y la poesía es la que enseña, porque muestra aquello de lo que viene y a lo que va, pero no lo encierra para definirlo. Podríamos decir que en la lógica entra la poesía para deconstruir el afán de totalidades y de cosificación que tienen las disciplinas cuando se cierran sobre sí mismas.
Esa parte no la puedo mejorar, ¿eh? Es tremenda esa parte, pero no me animo a agregar nada, ¿eh? Hay cosas que si no las pensás poéticamente no las podés pensar, ¿eh? Y muchas de las cosas que hablamos en La Bruja de las Palabras, nosotros estamos con la Nadia como sobreentrenados para que no nos importe ser incoherentes ni ser poco rigurosos. En cambio, tratamos de hacer pie en eso que se llama el pensar poético, que es tratar de encontrarnos con el pulso de las cosas tal cual son. Y por eso es que La Bruja tiene, no sé, 80 y largo por ciento de audiencia muy joven, porque hacemos pie nosotros no en la lógica, no en la coherencia, sino en dar pinceladas contradictorias. Somos resultados del amor, sí, el estado del amor desordenado e impresentable. Pero Carlos, ¿cómo puede decirle? ¡Ey, ve! Bueno, así. Audio muy cortito de este programa que se hizo más o menos para junio también, del 2016, hace poco. Va a volver a hacer referencia a 19 segundos, señora, lápiz y papel. Hemos perdido la relación con el acaecer, con los acontecimientos de la vida. Y nos movemos solamente en el plano de lo ya hecho, de lo ya endurecido, incluso cuando nos emocionamos. Finalmente encontramos al amor de nuestra vida, la tomamos de las manos con la pureza del corazón, la miramos a los ojos y ¿qué le decimos? Lo que deseábamos hace 5 años con respecto a qué deseábamos cuando encontráramos una pareja. ¿Entendés? Estamos hipotecados 5 años atrás, incluso nuestro deseo, nuestras ilusiones, nuestra mejor parte, por decirlo de una manera, es la que fue. Está ya muerta. Y hemos perdido relación con el acontecer, incluido el acontecer de nuestros sentires, de nuestro deseo. Como que no tenemos el acceso, la contraseña, nos falta para llegar a lo que estamos sintiendo ahorita. Ahorita, nuevo, nunca pasó esto. Usted nunca escuchó esto que está escuchando ahora, un loco en la radio que dice estas pavadas. ¿Y qué sentimos? Entonces usted agarra, discúlpeme, ¿no?, el menú de, ¿qué hago?, ¿lo condeno o lo considero un ídolo? ¿Entendés? Porque es el menú que usted tiene. Falta la posibilidad de que se le caiga la mandíbula inferior y ponga cara de sonso y no sepa bien lo que siente. Sostener la posibilidad de comunicarte con lo que está ocurriendo ahora, sin clasificarlo, porque cuando lo clasificas, la clasificación siempre tiene que ver con categorías del ayer.
Hemos perdido la relación con el acaecer, con el acontecimiento de la vida, y nos movemos solamente con el plano de lo ya hecho, de lo ya endurecido de la existencia. Y adentro de eso encontramos un camino entre los 5 o 6 que se ofrecen. Pero hemos perdido la creatividad.
Bien, elegimos un camino entre los 5 o 6 que se ofrece, dice él. Es eso, ¿qué hago? ¿Condeno? ¿Apruebo calurosamente? ¿O no lo consumo y sigo viaje? ¿Entendés? Está, listo. Y todo el tiempo estamos así, como si fuera administrando una triste máquina que ya está como previamente programada para optar entre, ¿me sirve? ¿No me sirve? ¿Me interesa? ¿No me interesa? ¿Me enamoro apasionadamente o rechazo con indignación? lo que verdaderamente sentimos, que suele no coincidir con esas cosas, señora. Salvo cuando me encuentro con usted, que me enamoro apasionadamente. Pero después son cosas intermedias, ¿viste? Que no son ni tan tan, ni muy muy. ¿Qué hacemos con eso? Y eso, que es la vida, es lo que nos pasa, es donde estamos. Eso lo descartamos porque no entra en la clasificación. 15 días después decimos, che, me siento vacío. Y hermanito, es que te estuviste vaciando todo el tiempo. Estuviste descartando aquello que te pasaba. Y estuviste subido a categorías del ayer que ya no te son significativas. Entonces, claro que vas a estar vacío. Y sí, acá tenés una pastilla para dormir. Dale.
Por otro lado, esta época que vivimos es muy rica, pero tenés que ser creativo. O sea, si yo viviera hace 30 años o cualquiera de nosotros, teníamos que repetir a nuestros padres mejorados. Ahora no, ahora tenés que inventarte totalmente. Mm. Es una época donde la creación es maravillosa. No tenemos ya un ser dado, sino un ser para crear. Todo lo que pasa es que la creatividad asusta, porque la creatividad es la libertad. Y uno prefiere los cauces ya marcados.
Pero el desafío es posible, digamos.
El desafío está ahí. O sea, vivimos en una época que se cayó todo. Podés ver todo lo que falta o podés ver ese espacio como el lugar para generar una novedad.
Y crear.
Y crear.
Buenísimo, me encantó ese audio. Nada está dado. No es nada personal, créanme. Pero la conductora, que es como San Occidente, si usted escucha de vuelta el audio, en un momento dice, todo es posible. Claro, como nada está dado, todo es posible. No, las vacas no vuelan, ni van a volar. No es todo posible. Ahí aparece el platonismo, ¿entendés? Como nada está dado, podemos hacer la revolución del amor. Mirá, aparentemente, hermano, es como, no sé, fabricar hielo sin heladera en el trópico con 50 grados de calor. ¿Por qué no tratamos de hacer otra cosa? No estamos en contra del amor. Estamos diciendo que frente a cualquier cosa que se diga, como fue la frasecita que repetí hace un rato, tomamos aquello que justifica nuestro protagonismo. ¿Entendés? Ah, entonces podemos. ¿Quién dice eso? Personas que habitualmente no están bien. Si estuvieran bien, no estarían escuchando un programa como este. Claro, lo decimos los occidentales, que somos gente bastante sufrida, bastante amarga, ¿viste? Insatisfecha, ¿eh? Y resentidita. Todo es posito, ¿no? Nos evadimos. Y pasamos del piso amargo. Oh, hoy es lunes, tengo que ir a trabajar. Oh, viene mi suegra. Oh, hay que ir al colegio. Oh, hay que ir a laburar. Eso somos nosotros, ¿no? Todo es posible, ¿entendés? Es negación, se llama eso. Como no podés administrar, pasarla bien tomando un mate frío y lavado como el que estamos tomando, entonces tenés, ahí sí, ¿ves? Tenés la contraseña y el atajo inmediato para llegar al mundo en donde todo es posible, y si todos nos unimos lo vamos a lograr. Aleluya, aleluya. ¿Entendés? Ahí sí tenemos la autopista directa para eso. La condición es ser un amargo y un impotente, básicamente, ¿eh? Que no resuelve la relación con su hijo, con su padre, con su hermano. Fíjate, eso somos, ¿o no? Sí, y entonces rapidito nos tomamos el avión hacia allá. Audio 73, tenés ahí a mano. Este es programa también, otra trama, de Osvaldo Quiroga, de diciembre del 2015. No había todavía salido el libro del paganismo que hizo Hugo Mujica. Fíjate lo que va a decir. 40 segundos, señora, dura esto, ¿eh? Así que usted me junta los deditos, posesión de loto, me cierra los ojos. Parece que Mujica, que escribe poesías, ya le dije, ¿no? Fue traducido a 10 idiomas, incluido el chino. Así que este tipo, cuando agarra la birome, debe pensar mucho lo que escribe. No, ¿sabe qué? No, el tipo espera los poemas. Espera los poemas.
Vos decís que esperás los poemas. ¿Cómo es esa espera?
Y la espera es una atención flotante de que algo me va a conmover o a llamar. Llamar no que me llame, sino llamar atención, como ahora tengo una pantalla ahí, me llama la atención, podría ser una flor. Algo que va a cuestionarme, yo diría, a intrigarme, que uno no sabe qué es, y ahí empieza atrás de eso que no sabe lo que es, para saber qué era. Y lo va sabiendo a medida que lo va plasmando. Uno va atrás del poema.
Qué difícil que es hablar ahora, ¿no? Ya está, ¿qué hago? Yo me quedo esperando.
Espera que le lleguen las palabras.
Que me llegue. ¿Qué hace el occidental? Estamos haciendo este ejercicio hoy, porque las maravillas las dice Mujica. Nosotros nos limitamos a la mediocre tarea de decir cuál es la reacción típica nuestra. Entonces yo voy a esperar que me venga la inspiración, y yo, para que me venga la inspiración, me pego una ducha, me sirvo un whisky, me fumo un pip, me salgo con no sé quién, camino 3 cuadras descalzo, ¿entendés? Porque somos geniales, porque el universo está por... No funciona así. El tipo de vuelta se toma el atajo, andás a ver a qué idealidad. Hugo Mujica lo que dice es resultado de contar las moneditas, las pocas moneditas de su estupidez. El tipo, a él le pasa que él, por más que haga esfuerzos, no logra el poema. Así que él tiene una cosa, a ver, un poco angustiada, te diría, para que nos entendamos, de que no controla él su hecho artístico, sería, por ejemplo. Entonces, su acción positiva para lograr algo no le es eficaz en su trabajo artístico. Esto que digo es obvio para cualquier artista, pero por ahí no para el resto de los mortales.
Me acuerdo del título de un libro, cuando decís esto tuyo, el título, que es El saber de no saberse.
Del saber de no saberse, sí.
Es como que uno no se sabe, se va sabiendo.
Uno se va sabiendo, y lo que apunto ahí también, que uno se va sabiendo a medida que se va olvidando. Porque lo que nosotros llamamos sabernos ya es la sedimentación de lo que fuimos. Y nosotros en realidad lo que somos, somos el futuro. Somos la posibilidad de ir siendo. Pero nosotros terminamos sedimentando algo de los logros que ya hicimos, y con eso configuramos una imagen desde la cual nos volvemos una centralita. Y perdemos la experiencia, ¿no? El estar expuesto, abierto a la vida.
Uno se va sabiendo a medida que se va olvidando. No somos lo que decimos que somos. Somos la parte que ya hemos olvidado de nosotros. El modo en que yo hago este programa, por citar un ejemplo viviente, no tiene que ver con cómo yo quiero hacerlo, ni tampoco tiene que ver con cómo yo digo que lo hago, sino tiene que ver con cosas que me han ocurrido y que ya las olvidé. Tremendo, tremendo. Es que el autor está ausente. También pasaba para quien espera el poema. Es que el individuo no tiene una gran consistencia. Nietzsche decía, discúlpenme, ¿no? La conciencia es una cáscara. No existe. Es un despliegue de justificaciones y alardes, veleidades, vanidades. Pero no. Lo que yo estoy pensando conscientemente no da cuenta de lo que hago. Mucho menos, imagínate, del resto. Es un sistema de justificaciones. Para yo tener en mente fantasías que me hagan creer que yo estoy al mando del volante. Pero lo que yo hago, el despliegue que hago y que muchas veces lo ven los demás y no yo, es el resultado de cosas que ya han ocurrido y que ya me las olvidé. O sea que yo no puedo apropiarme de los méritos, tampoco de las culpas de lo que yo hago. Del mismo modo que Leloutier, 40 años después, dicen, mirá, en realidad, nosotros lo que construimos fue una especie de error. Nosotros no queríamos construir esta maravilla que hicimos. Nosotros estábamos haciendo otra cosa. Fíjate qué grandes, ¿no? Porque hay otro sonso, viste, que por ahí dice, no, sí, yo me entrené para esto. Esto es resultado de un gran esfuerzo. Y no sé qué, audio 39 lo tenés por ahí. Es como una partecita que va a decir ahora nuestro amigo Diego Peretti. Diego, ¿es Peretti? Un actor, Peretti. Va a decir en uno de los momentos del audio que vamos a escuchar, luego de un gran esfuerzo, logré olvidarte o logré superar la tristeza. El que hizo esa película, que se llama No sos vos, soy yo, es un genio o genia, pero de psicología y de vida no sabe nada. La tristeza no se supera con esfuerzo, no precisamente.
No nos une el amor, sino el espanto. Cuando Borges dice semejante cosa...
A mí Borges me chupa un huevo. Lo que me importa es que esté obstinado en fracasar, y eso antes a mí no me pasaba. No aguanto más. No puedo seguir. De que la perdí, que...
La perdí,
sí. Necesito una fórmula, una pastilla, una bruja, lo que mierda fuera, alguna razón para no quedarme el resto de mi vida en la cama. No aguanto. Me voy a volver loco si no saco su imagen de mi cabeza. Ya no conozco a nadie, no puedo hacer nada. Voy a terminar de arruinar lo poco que me queda.
Pero basta, ya con todo eso. Ya caducó la impunidad del abandonado. De nada sirve vivir esclavo de un recuerdo. ¿Qué es un recuerdo? Un recuerdo es algo que uno tiene o algo que uno perdió.
La bruja de las palabras, las palabras, las palabras, las palabras.
Y no sé qué pasó, ni cómo. Pero gracias a Dios, o a lo que mierda fuera, la angustia se transformó en dolor. Y con mucho esfuerzo más, logré que el dolor se convirtiera en tristeza. Y después de muchos meses, pude despertarme un día sin sentir que me faltabas. Y estaba todo bien.
Una lágrima derramada en la radio por cada ausencia que sufren nuestros oyentes. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad.
Enseguida regresa
Una locura que se hizo radio.